Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle, darle, como siempre, a usted la más cordial de las bienvenidas. Hoy es domingo 11 de febrero. Qué rápido se va el tiempo. Estamos ya iniciando el segundo mes del año. Próximas están también, o están los recesos de Semana Santa, Semana de Pascua. Y el tiempo camina. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, titular de este programa de Teniendo Puentes. En estos micrófonos y mi compañero Héctor Rodríguez, mi compañero el ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, en los controles con el apoyo técnico para llevarle a usted en vivo esta programación de lunes a domingo, en mi caso de 1 a 2 de la tarde, para compartir pues temas relacionados con la migración. De eso trata este programa de radio. Si usted nos acompaña, está entrando aquí a Lagos de Moreno, Jalisco. Si es la primera vez, si ha pasado y si es de aquí, de esta tierra, pues permítame recordarle que somos Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Una zona de monumentos históricos de la nación, una bella ciudad que lo recibe con mucho gusto. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Usted nos puede también, le comparto nuestras direcciones para que si tiene oportunidad más tarde, si le agradó y quiere también conocer incluso la programación de nuestro sistema de radio y televisión, las demás estaciones que formamos parte en todo el estado de Jalisco. Creo que somos la única universidad en todo el país que tiene este sistema, en toda una entidad, Y nos puede usted acompañar a través de www.radio.udg.mx/lagos. Puede descargar nuestros programas en www.lagos.podcastudg.com. Lo invitamos para que nos siga también a través de facebook.com/radioudglagos, en twitter.com/radioudglagos y a través de instagram@radiolagosudg. Esta es una radio para oídos atentos. Comenzamos.
Sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí.
Bien, vamos a dar inicio a este espacio de Teniendo Puentes, agradeciéndole que nos acompañe. Y hoy, en esta segunda semana de febrero, tengo un programa muy especial. Y permítame compartirle. Usted ha estado y le ha dado seguimiento a los diferentes temas. La semana pasada platicábamos con Josefina Real. Ella es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en el Norte de California. hablábamos de ese tema también, que tiene que ver con los procesos relacionados con las campañas para, o los inicios de las actividades que tiene el ICE en Estados Unidos para las deportaciones, el tema de los mexicanos en el exterior, el tema de los votos, el sufragio, y en fin, ha sido, como usted lo sabe, pues un tema que tiene que ver con mexicanos en el extranjero. Hoy quiero dar la bienvenida a una exalumna mía, que es una joven de una familia cuyo abuelo fue el fundador de Nestlé aquí hace muchos años, a quien tuve la oportunidad de conocer, el señor Thompson, de jugar ajedrez con él, con quien me enseñó hace muchos años, con quien estudié durante muchos años también, el doctor Guillermo López Ranillo. Él ya murió, y formó una generación de estudiantes del Poli, los que estuvimos en el Poli, que representamos y llegamos a obtener primeros lugares en diferentes ámbitos estatales y nacionales en ajedrez. Anaí es nieta, y ella es una joven mamá, es laguense. Ella está conmigo en el micrófono y le doy la bienvenida. Ahorita se dará cuenta de qué tema tan interesante vamos a abordar aquí en Teniendo Puentes. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Me da mucho gusto escucharte. No te quiero quitar tiempo, traes un compromiso social, un compromiso de familia, pero un honor que estés en Radio Universidad de Guadalajara y que podamos conversar contigo sobre un tema que, debo decir al auditorio, se dio de una manera circunstancial, como a veces surgen otros programas que también se planean, pero también hay temas que surgen en un saludo y a veces de una forma tan casual, pero tan interesante, como lo que quiero platicar con el auditorio a través de esta entrevista contigo. Hace unos días nos saludamos, Anaí y yo. Tenía mucho que no le veía. Ella es egresada de la UNIVA. De recién yo fui profesor de los fundadores, era regidor en aquel entonces y luego profesor. Ella fue mi alumna y nos saludamos. Se sigue conservando tan bonita, tan bella, Anaí. Un abrazo, con mucho respeto para tu familia, para tu esposo. Y platicamos sobre un suceso que marcó tu vida, un tema que tuvo que ver con el cáncer. Como muchas otras mujeres que son imbatibles, que son impresionantemente guerreras, y una situación de esa naturaleza te llevó a conformar una asociación de donadores de sangre fuera de Lagos. Y después, con el paso del tiempo, pues tengo entendido, así lo veo, lo visualizo, has ido sembrando muchas semillas, has ido haciendo una red de donadores de sangre hasta formar una asociación civil, y ustedes han tenido la oportunidad tanto de asistir, de auxiliar, de donar a tanto mexicanos dentro de este país como a niños, a jóvenes, a personas de Centroamérica, a migrantes que tienen a veces esta necesidad, donde desafortunadamente, cuando no hay un llamado a tiempo y cuando también pudiera escasear en los hospitales, pues el desenlace es fatal. Platícame, por favor, Anaí, ¿cómo fue que surgió esta asociación que tú presides y que yo quiero dedicar estos 30 minutos de este primer tiempo a hacer difusión? Porque además esta radio universitaria hace también exactamente llamados y se suma a iniciativas como estas. ¿Cómo surgió esta asociación?
Ay, profe, pues bueno, esto surge hace aproximadamente 12 años. Efectivamente, pues soy de las afortunadas sobrevivientes no solamente a un cáncer, fueron dos. Pero bueno, pues en este trayecto uno aprende muchas cosas, ¿no? Aprende de la humildad, aprende del dolor, aprende de la necesidad. Y justo en este tenor, me vi en algún momento con la necesidad de recurrir a gente cercana a mí, a familiares, para localizar unidades de sangre para su servidora y para mi hija en ese momento. Desafortunadamente, pues cuando se requieren más de 5 o 6 unidades, la familia se acaba, los amigos terminan por ya no poder apoyarnos, y entonces es cuando tenemos que recurrir a aquellas personas que no conocemos, a esta plataforma de donación altruista, que todavía en nuestro país no se ha alcanzado a tener como lo hay en otros países, que prácticamente se tiene que hacer desde el momento en el que nacen, ¿no?
Así es.
Detectando todas las necesidades que a las que yo me tuve que enfrentar, detectando toda la problemática y la burocracia a la que yo me tuve que enfrentar, decidí agradecer a través de otros la oportunidad que a mí se me había dado. Por lo tanto, empecé apoyando niños. Empecé apoyando papás que tenían niños en las salas de cuidados intensivos neonatales, y a partir de ahí empezamos a utilizar las redes sociales, que en ese tiempo empezaban apenas a darse a conocer, no como ahora, era cuando apenas todos empezábamos a manejarlas como si fuera un chat, cuando nuestros contactos no podían ser etiquetados, cuando eventualmente había chats privados en donde teníamos amigos y les pedíamos que compartieran a su vez con otros amigos la solicitud, y poco a poco me fui dando cuenta que estas redes, más allá de poderse usar para un entretenimiento o más allá de poderse usar para finalmente estar en contacto con la gente que queremos, también se podía usar para generar un beneficio social. Un beneficio social que en algún momento a mí me había beneficiado y que ahora podía ponerse al servicio de cualquier persona que lo quisiera hacer. Esto lo empezamos a hacer inicialmente en León. Por ahí alguien aprovechó el modelo para mi satisfacción muy muy adecuadamente y crea una red en donde empieza a invitar a sus amigos, y empiezan estos amigos a su vez a sumarse y decir: yo soy donador, el día que necesiten háblenme. Entonces esta base de datos se empieza a crear. Sí. Y luego surge en otro estado, me muevo yo a vivir a Durango, y estando en Durango, dado que es un estado muy pobre, es un estado lleno de minas y con un clima extremista o extremoso, teníamos muchas condiciones de neumonías y sobre todo de cáncer infantil, sobre todo en leucemias. ¿Por qué? Porque la gente todavía toma agua de los mantos acuíferos contaminados muchas veces por materiales pesados. Uh-huh. Y muchas de estas personas eran en su mayoría indígenas o personas con escasos recursos, entonces no tenían ni el conocimiento ni las facilidades que de repente una persona como su servidora pudiera haber tenido en ese momento, ¿no? Entonces, junto con una muy buena amiga, ella originalmente había fallecido su hija por una situación de cáncer. Justo en el momento en el que yo llego a Durango, ella me acoge y me invita a participar de un proyecto que ella ya tenía establecido, que era alimentar a las familias de los niños con cáncer que estaban dentro de esa situación.
Sí.
Entonces, cuando yo llego como una voluntaria a servir la comida, a ver de qué se trataba, y empiezo a detectar que esa necesidad de sangre era también la misma que en el estado de Guanajuato, o que pasaba en Aguascalientes, o que sucedía en el estado de Jalisco. Entonces, empezamos a generar las conexiones para poder tener un registro por zonas de qué tipos de sangre eran los que poseían la población, y de esta manera poder contactarlos a través de los hospitales regionales. Con el paso del tiempo, pues esto nos llevó a conocer a algunos altos mandos dentro de la Secretaría de Salud, y nos permite asesorar al gobierno del estado de Durango en la apertura del primer centro estatal de transfusión sanguínea, que ahora es el cuarto más grande a nivel nacional por la cantidad de acopio que tiene. Me toca conocer por ahí al doctor Alfredo Rodríguez Briones, que aparte de ser una eminencia como hematólogo y como patólogo, era el director del Centro Transfusional del Estado de Durango en ese tiempo. Y él, pues confía en su servidora y empieza a enseñarme desde su experiencia y desde su perspectiva cómo es el manejo de las unidades sanguíneas y cómo debe hacerse para mantener la dignidad tanto del paciente como del donante.
Sí.
Y bueno, pues dentro del movimiento con las redes, pues teníamos amigos de repente en Monterrey, de repente en Guadalajara, de repente en Veracruz. Entonces ellos decían: oye, ¿cómo te ayudo? Pues no seas malo, crea tú la red en tu estado y la conectamos. Y así empezamos a conectar varios estados. Al día de hoy, cuando la donación sanguínea en México era del 1%, hemos logrado subirla al 8%, que bueno, no parece ser una cifra tan grande, pero si consideramos que solamente el Distrito Federal tiene más de 20 millones de habitantes, y que durante el sismo que acabamos de vivir, este equipo de redes, junto con otros chicos que voy a platicarles de ellos también, que han sido una bendición para nosotros, logran llenar el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea a base de estas redes, pues estamos hablando que hemos estado cambiando una cultura, y digo hemos porque es el trabajo de aproximadamente 1 millón de personas las que estamos metidas dentro de esta red. Inicialmente yo trataba de hacer todo de manera personal, pero llega el momento en el que esto nos rebasa, y es entonces cuando pasamos a la segunda fase, ¿no? Esta fase de capacitación, esta fase de mentoría, de asesoramiento, y donde ya hay más personas que tienen la capacidad de orientar a las personas que necesitan sangre en una emergencia, o bien para una cirugía, o que están en un sector privado o en un sector público, y que se den cuenta que ni siquiera es tan difícil, que México tiene la apertura, tiene la plataforma y tiene los sistemas para lograrlo. Lo que no tenemos es esta cultura en donde nosotros decimos, puedo ir a hacerlo cada 3 meses y avísame, y yo voy y ayudo a salvar 5 vidas con un paquetito de 0.5 litro de sangre que tú repones además en un periodo de 3 meses más, ¿no?
Claro.
Con el paso del tiempo pude volver a ser donadora, entonces esto me permite aparte darme cuenta de todos los beneficios a la salud implicada para mí el estar donando. Y esto, pues, ya agradezco mucho el piropo y que usted me acaba de regalar, pero también creo que en la medida en la que la vida y Dios me han permitido llegar a más gente, pues mi vida se ha hecho más larga. Mi plataforma ha crecido porque se hace con mucho cariño, no se hace nunca con un costo, nunca hemos buscado de alguna manera recibir una remuneración. Sin embargo, sí hemos desarrollado estrategias que le permitan a asociaciones civiles ser autosustentables, proporcionando un servicio de este tamaño para una cantidad muy grande de mexicanos.
Oye, Anaí, y también tengo entendido que este proyecto que te da la oportunidad de ayudar a muchas personas, entre ellos, quiero también recalcar que la visión de esta asociación pues no tiene límites. Ustedes han dado la mano también a personas que vienen de otros países, que han podido también salvarles. Pero me gustaría que me platicaras cómo es que este proyecto también va a recibir el impulso del TEC de Monterrey. Tú lo platicaste a esta universidad y después la universidad dice, a ver, vamos entrándole. Y es otro tema también que me parece humanamente relevante. Quisiera que me lo comentaras, cómo es que también se fortalece con la participación del TEC de Monterrey. Y cuéntame algunas historias que tú brevemente recuerdes, que te gustaría compartir, sobre personas también de otros países a los que han podido ayudar, igual que los connacionales.
Bueno, el TEC de Monterrey básicamente es parte de un equipo de trabajo que nos apoya, pero más allá de que sea el TEC de Monterrey como tal, son muchísimas universidades y muchísimas instituciones educativas, tanto públicas como federales a nivel nacional. Sí. Existe un equipo de chicos, estos chicos están en Monterrey, ellos son egresados de la Universidad de Monterrey, con una vinculación muy interesante dentro del espacio de TEC Salud del TEC de Monterrey. Estos niños crean una plataforma, es un banco virtual. Este barco virtual surge justo porque uno de ellos, un amigo, fallece su esposa al no poder él donar sangre, y a partir de ahí desarrollan esta plataforma que ahorita pues genera una vinculación directa del donador al banco de sangre. Ellos se llaman Blooders, han recibido cualquier cantidad de premios en emprendimiento social y como emprendedores de alto impacto. Ellos nos toca contactarnos por una asociación que en algún momento me tocaba a mí asesorar, y al contactarnos hicimos un clic padrísimo. Entonces el alcance que tienen estos niños es internacional. Entonces, al tener ellos este alcance internacional y nosotros esta fuerza local, pues se hace una estrategia grande en donde pues cualquier persona tiene acceso a esta plataforma, y aparte tiene la garantía de que va a recibir el apoyo incondicional no solamente de ellos y no solamente de mi red, sino de mucha gente además que poco a poco está haciendo uso de ella. Tuvimos la experiencia hace algunos años, estando precisamente en la ciudad de Durango, había un grupo de salvadoreños que iban precisamente buscando el sueño americano. Justo al llegar al comedor este que platico con usted, uno de los niños se siente mal, desmaya, y tenemos un médico dentro de la asociación con un dispensario. El médico lo revisa y me dice, ¿sabes qué, Anaí? Este chavo tiene una anemia tremenda. Yo creo que es importante canalizarlo. Hacemos las sesiones, se canaliza el niño, y efectivamente el niño tenía una anemia linfoblástica tremenda. Estaba por entrar en una fase de riesgo de leucemia. Y pues viene esta parte de localizar estos donantes, ¿no? Cuando eres un subtipo negativo en AB en una región de subtipos positivos, no tienes ningún familiar y no tienes a nadie que te conozca, y tu vida depende de que alguien ponga esa unidad en ese banco en el momento en el que tú las necesitas, pues se vuelve una responsabilidad muy grande, ¿no? Quiero decirle que la conciencia social de esta localidad, como la de muchos estados en México, es impresionante. y ese niño logra obtener las 10 unidades que necesitaban ponerle diariamente plaquetaria en un subtipo A1 negativo, que es prácticamente uno de los más complejos de conseguir. Entonces, pues la satisfacción de ver a este niño haber salido adelante y que esta familia ya no haya debido irse hasta Estados Unidos, sino que hayan conseguido una visa de trabajo en México, hayan podido tener un trabajo, porque bueno, dentro de esto no nada más se apoya con la cuestión de la sangre. Hay gente que se da cuenta de la problemática y entonces llega y dice, ¿sabes qué? Mándame ese chavo, déjame, le doy trabajo para que pueda sacar a su chamaco adelante. Y así lo hacían y de repente la gente ya se quedaba aquí. Hoy día, este niño es un colaborador activo de nuestra asociación, ya digo, ya ahorita ya tiene 17 años, es un chico que aparte de ser nuestro multitarea, es un ser humano que está empezando una educación a nivel profesional, ha respondido a cada llamado que se ha hecho ahora para que él sea quien done la sangre, y que bueno, parece ser que se transforma la vida de una persona, pero no, se transforma la vida de una familia, se transforma la vida de una colonia, de un sector, de una ciudad, y por ende va creciendo y se va expandiendo y va transformando un país. Soy una fiel creyente de que es posible pensar en grande, soy una fiel creyente de que es posible salirse de la caja y de, como decía mi abuelo, hay una vida más allá de la huitacocha, ¿verdad? Y
así es.
En ese momento, cuando estamos dispuestos a ir más allá de nuestros límites, arriesgarnos un poquito, en donde el riesgo puede ser grave, podemos meternos en problemas, pero también nos va a hacer aprendizaje. Entonces, de la manera que sea, siempre vamos a obtener un beneficio que no nada más va a ser para nosotros. Al poder ser compartido, se multiplica y regresa de formas increíbles, profesor. ¿Qué le puedo decir?
Oye, Anaí, para finalizar esta conversación, esta entrevista, quiero hacerte dos preguntas. Una, que me la contestes después de la pausa. Y esta, si te parece bien, antes de hacer el corte, ¿cuál es tu opinión sobre Lagos de Moreno, los laguenses?
¡Ay, profe! Está usted tocando fibras muy sensibles. Yo,
hay que decirlo, ¿no?
Lagos,
hay que decirlo.
Crecí en Lagos. Quiero mucho a Lagos, sin embargo, creo que aún Lagos necesita abrir sus horizontes. A mí me tocó vivir fuera casi 20 años y cuando veía estaba el mismo hoyo en el mismo lugar, todo se cerraba a las mismas creencias y están muy orgullosos o estamos muy orgullosos de lo que tenemos como entidad. Sin embargo, también creo que Lagos tiene un potencial muy grande. Creo que hay una juventud con muchas ganas de hacer muchas cosas. Creo que existe el respaldo por parte de empresarios y por parte de gobernación para que estos proyectos salgan adelante. El problema es que todavía le tenemos miedo a aventarnos, todavía le tenemos miedo a hacer algo que impacte a alguien más que a nuestro propio lago. La gente ya no compite ahorita con la gente del lago, ya nuestros hijos ya no están compitiendo con el chico de la Universidad de Guadalajara. Estamos compitiendo con gente que en este momento está en Suecia, estamos compitiendo con gente que en este momento está en Australia y que si no estamos en esa vanguardia, no estamos en esa creencia de querer ir adelante y querer estar al mismo nivel, pues nos vamos a ir replegando. A mí me encantaría poder ver a Lagos como estoy viendo ahorita en la ciudad de León, cuando Lagos empezó mucho antes y finalmente seguimos parados en el mismo punto. No es que nos falten ganas, no es que nos falte empuje, no es que nos falten herramientas, nos falta mucha educación, nos falta un sistema efectivo que le permita al joven salir adelante por sus propios medios y creando, no esperando que llegue. No sé, creo que esto puede lastimar a muchas personas dentro de esta localidad, pero si he de ser honesta, en algún momento de mi vida pensé que las cosas se podían cambiar aquí. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, al estarlo cambiando afuera, también le doy a mi lugar de origen esa fuerza y también les digo, en Lagos hay quien puede hacerlo. Y en Lagos, yo salí con ustedes, salí de una universidad de Lagos. Hice mi secundaria en una escuela de Lagos, hice mi preparatoria en Lagos y fue terrible. Pero ahorita, en este momento, cada que me dicen, ¿de dónde eres? Me levanto el cuello, digo, soy de Lagos, hago esto, y en mi pueblo la gente es buena. Y me dicen, es que hay muchos regentes ilustres hace muchos años. Claro que los hay, y los puede seguir habiendo. Pero a veces hay que querer hacerlo, y hay que querer impulsarlo. Creo que esa es mi opinión con respecto al agosto.
¿Te parece bien si al regreso, después de la pausa, nos compartes un mensaje final, un llamado a los jóvenes, un llamado a los universitarios, un llamado a la sociedad civil?
Claro que sí.
Regresamos, estamos en Tendiendo Puentes, estamos conversando con Nay Thompson, esta joven que preside, que encabeza, que dirige junto con otros muchos jóvenes en el país, una organización de donadores de sangre que hace posible que la vida siga su curso. Vamos a la pausa, estamos en Tendiendo Puentes.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Sí, sonríe amor así, y pon tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones, repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Tú, el cielo ves azul.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Tendiendo Puentes. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo. En este espacio usted nos sintoniza y nos escucha en el 104.7 de FM. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Esta es una estación universitaria. Estamos compartiendo micrófonos. Estoy encaminando el final de esta conversación con una distinguida mujer, una joven mexicana, madre de familia, profesionista, que hace algunos años, por una cuestión de salud, se vio en esos momentos difíciles donde, lo voy a repetir de nueva cuenta, así utilizo el término, imbatibles mujeres luchan contra el cáncer. Ella lo hizo, y esta situación, como sucede muchas veces con algunas cuestiones difíciles, tragedias, le marcó la vida, dio un giro en su vida, y bueno, pues ella, como laguense, fuera de su ciudad, ha recorrido diferentes lugares, pero esta situación de salud le llevó a ser parte de un proyecto, de una plataforma dentro y fuera de México, que impulsa el tema de la donación de sangre. Y estábamos conversando con Anaí Thompson, a la cual pues yo quiero dar las gracias por esta entrevista, ofrecer los micrófonos. Es una labor que también hace la Universidad de Guadalajara, los centros universitarios, las estaciones de radio y televisión que tenemos en todo el estado de Jalisco. Y la pregunta que dejamos antes de ir a la pausa, Anaí, es ¿cuál es el mensaje que haces para los jóvenes, para todos los que escuchamos y que tenemos también la posibilidad no solamente de reflexionar a través de la radio, sino ser parte de un pensamiento diferente, más altruista, más solidario y ser donadores de sangre? ¿Cuál es el mensaje tuyo al auditorio y a todas las personas que podemos hacerlo?
Profesor, el único mensaje que yo puedo compartir, ni siquiera dar porque no sé quién para hacerlo, pero sí compartir, es que no es posible donar sangre, no es posible donar recursos si no está uno dispuesto a donar de sí mismo a los demás. Cuando uno está dispuesto a donar, uno empieza a ser feliz. Y creo que la razón de todo el ser humano al que llega a este mundo es la búsqueda por esa felicidad. Está tan cerca, está tan a nuestro alcance, pero tenemos que dejar de ver nada más lo que nosotros mismos somos. Una vez que logramos hacer eso, entonces tenemos la capacidad, tenemos la claridad, tenemos el poder, pero sobre todo tenemos la convocatoria para jalar a aquellas personas que, como nosotros, también están en esta búsqueda. El único mensaje que yo puedo darles es que se atrevan a soñar, que se atrevan a querer, que se atrevan a donar, Y cuando me refiero a donar es no solamente en sangre, que se atrevan a donar lo que ustedes son y a mostrar lo que ustedes son, y que en el camino va a haber un chorro de obstáculos, va a haber un mundo de puertas cerradas. Pero por cada 10 puertas que se cierren va a haber una muy grande que se abre, y es ahí donde uno entra, y es ahí donde uno hace, y es ahí donde uno realmente vive. No importa la edad, no importa si se tienen 10, no importa si se tienen 17, no importa si se tienen 40 o se tienen 50. Siempre es posible hacer las cosas bien, a la primera y con mucho grande.
Pues te quiero mandar un fuerte abrazo, quiero felicitarte. De mi parte, estas palabras son muy humildes, pero el haberte saludado después de muchos años, el saber de tu historia y de esta misión que ahora desarrollas, pues con una generación de jóvenes que ha logrado, usted lo puede consultar en internet, en Facebook, está su página, Donadores de Sangre de Durango, o Red de Donadores de Sangre de Durango. Ahí se va a dar cuenta de los testimonios y de lo que puede hacer uno como ser humano, como bien lo dice Anaí, el dejar de ser nosotros mismos y el dar. Y por cada puerta, por cada 10 o 100, siempre hay una más grande que todas esas juntas que le cambian la vida a uno. Te mando un fuerte abrazo, Anaí. Salúdame a tu esposo, no tengo el gusto de conocerle, a tu familia, que no tengo el gusto tampoco. Hace mucho tiempo que no te saludaba, que no te veía, pero te felicito por la jovialidad, la alegría, la sonrisa y por este tiempo que tú le das a los demás en obras como estas. Y me gustaría también que no pierdas de vista que Radio Universidad de Guadalajara y esta estación está y podría ser parte de iniciativas como las que tú encabezas, sin duda mi directora Yajaira lo podría reforzar. Afortunadamente todas las estaciones de nuestro sistema de radio y televisión, en actividades como estas, en acciones como estas, siempre se suma, así que no pierdas de vista esta posibilidad de parte de Radio Universidad de Guadalajara de fortalecer la labor que tú realizas. Te felicito mucho.
Gracias, profesor. Gracias a usted, gracias por el espacio, gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a su auditorio, y para mí será un placer, de verdad, un placer, y será padrísimo poder integrar a mi lugar de origen en todo esto que hacemos. Un abrazo grande para todos y lo mejor para este año que continúa.
Un abrazo fuerte. No nos despedimos.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Esta es la conversación con mi exalumna, Anaí Thompson, con esta labor tan importante, entre otras historias que contó nada más una de este joven que ahora está con ellos participando, un joven de El Salvador, pero hay otras historias que me resultaron muy humanas sobre lo que han podido hacer para salvar vidas. Y sin duda que esto pues se convierte también en un aliciente el saber que Lagos ha formado como ella una generación, pero debe haber muchas más que están en otros ámbitos haciendo el bien. Y como usted lo sabe, pues Radio Universidad de Guadalajara tiene esta función de invitarle a través de los micrófonos cuando hay un llamado donde una persona necesita de alguna transfusión. Y ella encabeza en México esta red de donadores de sangre que inició en Durango y ahora viene pues por todo el país, y como ya lo escuchó también, Lagos pudiera ser una sede o ciudad en ese en esa labor, pero falta mucho todavía por hacer en nuestra ciudad, y sin duda, como también lo dijo, pues es un municipio donde ahora no solamente se está compitiendo con las universidades que tenemos, sino que pues toda esta faceta de desarrollo que Lagos empieza a experimentar y que yo considero que ya no se detiene, pues hoy tiene también otros retos con otras generaciones de jóvenes que se han ido al extranjero o que llegan incluso también personas de otros países a nuestra ciudad pues con otra visión, con otra mentalidad, con otra formación. Y eso también se logra con educación. Si usted gusta conocer la página, usted puede entrar a facebook.com, Red Donadores de Sangre, Durango. Y bueno, si tiene o llegara a necesitar, está a la mano esta información. Voy ahora, vía telefónica, hasta San José, California. Lo platicamos al inicio del año y al cierre del año. En Estados Unidos existen una serie de visitas que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el Departamento de Migración, lleva a cabo una serie de visitas que programa para conocer junto con los empresarios si existe algún extranjero, no necesariamente mexicano, que esté trabajando, laborando en su empresa. Pero dentro de esta visita o de esta acción, es también la otra parte, por parte del empresario, del dueño de la empresa o de la fuente de trabajo, el si acepta o no acepta la visita. Está pasando ahora en San Francisco, está pasando en San José, está pasando en Estados Unidos, que el Departamento de Inmigración está realizando al azar, de forma aleatoria, este tipo de supervisiones. El día de hoy voy a compartir una entrevista con una invitada, Marta. Ella forma parte de una asociación en Estados Unidos. Ella es economista, es egresada de la UNAM, se fue hace 25, 30 años a los Estados Unidos. Entró con su visa, se quedó en los Estados Unidos, extinguió el permiso, se mantuvo, se quedó. Y bueno, después su estancia no era legal, no entró como indocumentada, pero ya no renovó. Y entonces, con el paso del tiempo, ella se casa, adquiere la ciudadanía, tiene su residencia legal y ha laborado en ámbitos muy interesantes. Primero, pues llegó aún con estudios de nivel licenciatura, pero con muchas dificultades y problemas económicos. Y conoce usted la historia de muchos connacionales que así se van en busca de este sueño americano. Luego, con sus años, con muchísimas dificultades, con muchísimos retos, como parte de muchos claros grises, logra finalmente con los años abrirse un espacio de trabajo. Hoy en día ella trabaja para el Departamento de Licencias del Gobierno del Estado de California, no para la ciudad de San José, sino para el Gobierno del Estado de California. Y desde ese ámbito, desde el departamento, pues ha tenido la oportunidad, incluso un poco antes, de formarse en la asociación de Julio de César Chávez, este líder agrario en Estados Unidos que supo aglutinar a los latinos por el tema de los derechos laborales de los jornaleros, de los trabajos en los campos agrícolas. Y luego, finalmente, Marta es ahora pues una mujer que, al mismo tiempo que labora en el Departamento de Licencias del Gobierno del Estado de California, tiene un departamento propio donde brinda ya asesoría sobre migración y donde está también al pendiente de dar de forma gratuita aspectos legales para que los mexicanos, los connacionales o cualquier otro indocumentado o persona que esté de manera ilegal en Estados Unidos conozca sus derechos. En estos días las empresas que están en Estados Unidos se están prestando para que los trabajadores puedan ser deportados porque resultan un inconveniente ya por los años que tienen de servicios en las empresas. Esta parte es yo quisiera voy a hacer un pequeño giro. La invitada Marta Sánchez, o con quien iba a compartir yo los micrófonos, no se encuentra ahorita con posibilidades. Están en un evento ahí en San José, California. Y quien ha sido otra parte muy importante de los enlaces, aparte de Jerry Gallardo como presidente del Club Lagos en San José, ha sido Silvia Rodríguez, a quien le agradezco que me acompañe el día de hoy. Silvia, ¿cómo estás? Vamos a hacer el enlace, Héctor, con Silvia. Silvia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, ¿te escucho?
Sí, ¿me escuchas ahí, Silvia?
Sí, aquí estoy.
Le comento al auditorio, tengo escasos 5 minutos para platicar contigo. Ayer que platicaba yo con Marta, que hicimos el enlace sobre lo que está pasando con las empresas, estas visitas que está haciendo el Departamento de Migración. Tengo entendido que era el tema, es el tema que quiero abordar con Marta, no va a ser posible. Sé que está ocupada con algunas cuestiones ahí de un evento que están organizando para la comunidad. Pero ¿cómo está este tema de las visitas que están haciendo las empresas en San José? Y que lamentablemente los trabajadores de muchos años que hayan generado pues derechos, resulta inconveniente que estén trabajando y los mismos mexicanos muchas de las veces como empresarios permiten, o los propios norteamericanos, que hagan las revisiones, que saben que no tienen papeles y que finalmente pueden ser deportados. ¿Cómo está este tema, Silvia?
Bueno, la verdad en este momento es que la comunidad se está sintiendo bastantemente afectada, porque desde que entró el presidente Trump a tomar posesión del cargo en este país, pues se ha esmerado en estar atacando más que nada a la comunidad inmigrante. Y pues la gente constantemente todos los días está bajo temor, pero ya este temor ha incrementado bastante, porque pues ya se está tomando acción en las empresas donde se les están mandando cartas, donde tienen que verificar la información de los trabajadores. No importa que tengas 30, 40 años trabajando en una empresa, el puro hecho de no tener documentos ya genera pues un temor. Los empleadores anteriormente, en años atrás, ellos estaban dispuestos a tener la mano de obra en sus empresas, porque la gente hispana inmigrante tiene la fuerza para sacar estas empresas y esta posición bien. Pero ahorita ya es un miedo ir a trabajar, porque están llegando, muchas veces el empleador sabe que van a llegar a verificar información de documentos, pero no avisan qué día ni a qué hora. Simplemente la gente va a trabajar, pero con el Jesús en la boca todos los días, con el miedo de que lleguen, y el puro hecho de no tener documentos, en ese mismo instante están siendo detenidos, encarcelados y deportados.
Y ¿cuál es el mecanismo que están desarrollando, por ejemplo, las organizaciones, las asociaciones como Luna o los clubes de migrantes o incluso el propio consulado en San José, California? ¿Legalmente existe algún mecanismo, alguna asesoría? Me platicaba Marta sobre la ayuda que están brindando. ¿Qué están haciendo?
Todas las organizaciones comunitarias, sin importar, la mayoría está en es un mix de gente que está trabajando en todas las organizaciones. En su gran mayoría podemos nombrar que un 70% del anglosajón, el ciudadano americano que es de este país, y un 30% de la población hispana están participando en todas las organizaciones, Siren, Caridades Católicas, Luna y muchas más, y estamos nombrando alrededor de 50, 60 organizaciones alrededor del área de la bahía, donde todos están trabajando constantemente, dando información de los pasos a seguir, cómo no abrir la puerta, no hacer mención, no hacer mención a las a las llamadas de la puerta, ahorita todos están con la capacidad de estar dando la información necesaria para que esta gente, si llegan a tu trabajo, no corras, no te pongas en la posición de si eres o no eres, no contestar las preguntas. Todos los días los medios de comunicación, tanto los hispanos como los anglosajones, están informando desde cómo actuar en la calle, cómo actuar en el trabajo y cómo actuar en tu casa. Entonces, pues muchas veces los nervios traicionan, y en ese inter es cuando pues inmigración se lleva hasta, ahorita están llegando hasta las cortes, están viendo si tú tienes un ticket y tienes que presentarte hasta la corte, llegan un mínimo y te detienen y te deportan. O sea, es una cosa que ya no se sabe. En cualquier momento yo puedo ir caminando en la calle, y si les gusta inmigración, anda en la calle caminando y me mira y me pregunta si no tengo documentos, me detienen. Y el puro hecho de no contestar también es contra uno mismo. Pero igual están todas las organizaciones trabajando en favor de que se haga el menos daño posible a la comunidad hispana.
Silvia, te quiero dar las gracias. Debo despedir el programa, es la 1:55. Espero que la próxima semana también podamos compartir con Marta este tema y agradecerte, como siempre, los enlaces, la comunicación y el hacer posible entrevistas que afortunadamente pues hemos podido aquí dar testimonio de lo que pasa con los paisanos en Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo, Silvia.
Igualmente, que pasen buen día. Hasta luego.
Gracias, como siempre. La 1:56, le dejo parte de la canción de André Boschelli. Le agradezco a mi compañero Héctor Rodríguez, el apoyo técnico a Rodrigo Mata Ruiz, a usted que nos haya acompañado en esta charla con Anaí Thompson, con Silvia Rodríguez, y bueno, que la próxima semana podamos platicar, ya lo verá, con algunos temas de interés en este espacio, todos los domingos de 1 a 2. Buena tarde, lo dejo con el doctor Francisco Ramírez Navarro, los domingos son de fiesta. Pásela bien y buen provecho.
Sí, sonríe amor así y pon tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones repletas de emociones quiere el mundo verte sonreír. Tú el cielo ves azul, tú lo inundas con tu luz. Hay millones de personas que no te decepcionan porque el mundo sueña como tú. Sí, sé fuerte como un rey y dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti. Y se te esconderá el dolor tras los mágicos rumores de tu vida alrededor. Ven por tu calle entre la gente, baila enamoradamente como hacías para mí. Y ahora sí,
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.